Visítanos en tumundo.cl.
Hola, soy Emilia Noguera, directora y dramaturga del nuevo estreno de Teatro Ictus, Caballo, junto a un gran elenco. María Elena Duachel, Daniel Muñoz, Paula Sharim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
En Biobío tenemos sueños como tú.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:03 PM.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 16 grados, la humedad relativa del ambiente del 56%. Santiago espera mañana cielos con nubosidad parcial, variando despejado, temperatura máxima estimada 19 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
El presidente José Antonio Kast defendió la gestión en materia de seguridad e indicó que las medidas comprometidas en campaña ya se encuentran en ejecución.
La ministra de Salud, May Chomalí, marcó distancia a raíz de una indicación con la que se busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares para facilitar el proceso de expulsión.
La diputada Consuelo Veloso llamó a obstaculizar la agenda del gobierno. Todo esto en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
La Moneda evalúa una modificación para que la cárcel de Punta Peuco vuelva a ser exclusivamente para uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.
En acuerdo quedó la resolución sobre el amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, que busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva que decretó el juez Daniel Urrutia.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo la libertad de presos mapuches y amenazas contra un alto oficial de carabineros.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
7:05 PM.
Con la declaración de Gonzalo Migueles sobre la mesa este lunes, la trama bielorrusa sumará un nuevo hito. Dos de los principales implicados buscarán salir de la cárcel.
La expareja de Ángela Vivanco reconoció pagos por cerca de $70,000 del abogado Eduardo Lagos Herrera, además de realizar gestiones vinculadas al litigio entre el consorcio Velas Movitec y Codelco. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La declaración judicial de Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte, de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abrió un nuevo flanco en esta trama bielorrusa, investigación que indaga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y también sobornos entre el consorcio de las Movitec y Codelco. En su comparecencia ante la fiscalía, recordarán ustedes que duró más de 8 horas, revelada esta semana, Migueles reconoció haber recibido pagos desde el abogado Eduardo Lagos Herrera, además de realizar gestiones relacionadas con la causa judicial. En su declaración, Migueles reconoció haber recibido cerca de $70,000 desde el abogado Lagos Herrera en distintos pagos que se realizaron entre 2021 y 2023. Dinero que él entendió como una paleteada entre amigos y no como pagos vinculados a resoluciones judiciales. Además, admitió haber consultado directamente a la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja, sobre conceptos jurídicos relacionados con el litigio entre el consorcio Velas Movitec y Codelco, conversaciones que posteriormente se las transmitió a Lagos Herrera. Para los investigadores, este punto, el que podría ser clave para acreditar eventuales gestiones indebidas en favor a los intereses del consorcio chileno-bielorruso. Migueles también declaró que cambió parte de esos recursos a pesos chilenos mediante terceros para cubrir gastos personales y reconoció contactos y viajes con otros involucrados en la causa, antecedentes que hoy son analizados por la Fiscalía en esta investigación por presunto cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos. El académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, advirtió que esta declaración tiene un doble filo para la defensa de la ex suprema, ya que si bien Migueles intenta desvincularla del conocimiento de los pagos, igualmente valida un vínculo entre sus opiniones jurídicas y el dinero recibido.
La declaración de Migueles tensiona la investigación al confirmar el flujo de dinero desde los abogados hacia el entorno íntimo de Vivanco justo cuando ella resolvía fallos que beneficiaban a sus clientes. Mientras su defensa insiste en que no se puede imputar un incremento patrimonial ilícito a la ex ministra por acto de su pareja, el reconocimiento de Migueles sobre el uso de los conceptos jurídicos de Vivanco para obtener pagos deja a la ex magistrada en una posición judicial sumamente vulnerable.
En la misma línea, el académico de la Universidad Central, Neftalí Caravante, sostuvo que esta declaración favorece parcialmente a Ángela Vivanco, ya que Migueles niega que ella conociera los pagos o hubiese pactado sobornos. No obstante, advirtió que el reconocimiento de contactos, las conversaciones y gestiones relacionadas con el litigio podría ser utilizado por la Fiscalía para acreditar incluso una eventual intermediación o un cohecho indirecto.
Lo complicado también, a mi entender, es que confirmó algunos contactos, cercanías, gestiones, reconoció conversaciones con ella relacionadas también con el litigio, ratificó indirectamente el contexto relacional con otros personajes que están involucrados en la causa, lo que podría usar la Fiscalía precisamente para acreditar una intermediación como prueba de un cohecho indirecto.
Esta declaración también tiene efectos, evidentemente, sobre el resto de los imputados de la causa. Ya hablábamos de que Migueles reconoció el pago por cerca de $70,000 entregados por el abogado Eduardo Lagos Herrera y que cambió ese dinero a pesos chilenos para cubrir gastos personales. Además, también confirmó los vínculos y viajes con otros involucrados, entre ellos el abogado Mario Vargas. Desde la defensa de Eduardo Lagos Herrera, el abogado Marcelo Abugiar aseguró que, pese a algunos pasajes llamativos de la declaración de Migueles, los antecedentes recopilados hasta ahora respaldan la estrategia de la defensa y las solicitudes que han presentado ante el tribunal.
La verdad, nos sorprenden varias partes de la declaración. Hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva, nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida. Nuestros argumentos son sólidos para las solicitudes que se han realizado. Eso nos mantiene calmo. Tenemos argumentos suficientes para poder instar al tribunal a que acceda a ellas.
Una declaración que es bastante explosiva y que llega en la antesala de lo que va a ser este superlunes judicial para la trama bielorrusa, porque, como lo comentábamos durante la tarde, se va a ver la revisión de medidas cautelares de Gonzalo Migueles y también de Mario Vargas, además de la petición de sobreseimiento de la defensa de Eduardo Lagos Herrera para ya culminar con lo que va a ser este superlunes judicial de la trama bielorrusa.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Y en acuerdo quedó la resolución del amparo que presentó la defensa de Joaquín Lavín León, con el que busca revertir la prisión preventiva decretada por el juez Daniel Urrutia el viernes 8 de mayo.
En la acción judicial, los abogados sostienen que la resolución vulnera la libertad personal del exparlamentario y cuestionan parte de los antecedentes considerados en la resolución que lo envió a la cárcel.
Dentro de los argumentos expuestos, la defensa acusó que el tribunal tomó en consideración hechos y delitos que no habían sido incluidos originalmente en el desafuero aprobado por la justicia, además de incorporar antecedentes vinculados a la plataforma Social Task y presunto fraude al fisco que no habrían formado parte de la imputación inicial.
El recurso también cuestiona las referencias realizadas por el magistrado a una eventual red de corrupción y a un esquema de macrocriminalidad para justificar la medida cautelar, señalando que esos conceptos corresponden a opiniones ajenas a los delitos formalizados en la causa.
El abogado de Lavín León, el ex Cristóbal Bonacit, evitó adelantar una opinión sobre el fallo y señaló que ahora corresponde esperar la resolución del tribunal.
Sin embargo, Bonacit explicó que la defensa presentó el amparo con argumentos específicos, asegurando que los recurridos respondieron sobre otros puntos y no se hicieron cargo de lo planteado por ellos.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó de, o más bien la argumentación iba sobre una cosa, y los recurridos, digamos, el Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
En tanto, desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que el amparo no discute el fondo de esta investigación, sino la prisión preventiva se basó en los mismos delitos por los que Joaquín Lavín León fue desaforado.
Aquellos delitos que se autorizaron en el desafuero por la excelentísima Corte Suprema fueron o sirvieron de base para que el Tribunal de Garantía pueda disponer o no la prisión preventiva. Y en eso fuimos sumamente categóricos que los delitos por los cuales fueron aprobados los desafueros respecto del ex diputado señor Lavín fueron los mismos que tuvo en consideración el Tribunal para dictar la prisión preventiva.
Entre el sábado y el lunes se podría conocer la resolución de la segunda sala de la Corte Capitalina sobre las medidas cautelares de Joaquín Lavín León.
Y de acogerse al amparo, el ex parlamentario quedaría en libertad inmediatamente a la espera de la apelación que se pudiera hacer a la Corte Suprema.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:12.
El presidente José Antonio Kast anunció que evalúan una modificación al régimen de la cárcel de Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para funcionarios de las Fuerzas Armadas.
El Partido Nacional Libertario celebró esta decisión y llamó al Ejecutivo a avanzar en los indultos, mientras la oposición salió a criticar que se quiera privilegiar a criminales de lesa humanidad. María José de la Barra con el informe.
Fue en el presidente presente de Atacama que el jefe de Estado abordó la situación del penal Punta Peuco y aseguró que en su administración se evaluará que el recinto vuelva a ser exclusivo para exuniformados. Recordemos que en noviembre de 2025 el gobierno de Gabriel Boric modificó su funcionamiento y puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados de crímenes de lesa humanidad. En esa línea lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería. El presidente cuestionó la medida, dijo que no corresponde que se mezcle población civil con ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y aseguró que están evaluando modificarlo.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo porque no corresponde y había un consenso nacional.
Las reacciones no tardaron en llegar. Pese a que el Partido Nacional Libertario celebró el anuncio, la colectividad aseguró que este es el primer paso. El vicepresidente del partido, el diputado Hans Marowski, recordó que en campañas anteriores el presidente se comprometió a dar ayudas humanitarias y lo emplazó a avanzar en indultos.
Pero el debate no puede quedarse solo en eso. En campañas anteriores el presidente Kast prometió soluciones humanitarias para esos presos de avanzada edad y mucha gente esperaba ver avances concretos en esa línea. ¿Cómo queremos recuperar la seguridad si esos funcionarios ven a sus camaradas presos por actuaciones realizadas en el servicio? Ese tema no puede seguir siendo evitado.
Distinta fue la reacción de la izquierda. El exministro de Justicia Jaime Gajardo fue muy crítico sobre el tema. La exautoridad sostuvo que en la democracia no se puede tener grupos privilegiados y en esa línea calificó de incomprensible que este tipo de criminales tenga una cárcel especial.
Tanto el presidente Sebastián Piñera
Cuando cerró el penal Cordillera, como el presidente Boric, cuando transformó el ex penal Punta Peuco en un recinto común, actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Si bien el gobierno no dio plazo para dar a conocer las modificaciones, se confirmó que están evaluando un nuevo cambio en el régimen que sería público en los próximos meses.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
De la tarde, 16 minutos.
El proyecto de ley de reconstrucción nacional sigue avanzando en el Congreso.
De hecho, pasó la barrera de la Comisión de Hacienda, como lo informamos oportunamente, y ayer inició su tramitación en la Comisión del Medio Ambiente con una discusión enfocada en lo que se ha denominado como permisología ambiental.
La propuesta del gobierno se basa en las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, cambiando los parámetros para que proyectos puedan ser sometidos a evaluación, y una polémica propuesta en torno a la resolución de calificación ambiental, RCA, como se le conoce, que permite que se restituyan los gastos.
El lunes la Comisión de Medio Ambiente volverá a sesionar para votar los artículos y se esperan entre 100 y 200 indicaciones. Al respecto, la ministra del ramo, Francisca Toledo, dijo que están muy receptivos a todas las propuestas que permitan mejorar la legislación.
Siempre recordando que el foco final de todo este esfuerzo legislativo es que las chilenas y chilenos cuenten con trabajo. Esa es la meta del gobierno y en base a eso estamos trabajando. Tengo la profunda convicción de que en estos artículos van a salir muy buenas propuestas para el país.
En la tramitación de la iniciativa hay desafíos claves para esta administración. Uno de ellos responde a algunas normas que se cayeron en la primera fase. La primera sobre la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, y también está el artículo que modifica la ley de propiedad intelectual.
Por otro lado, el Ejecutivo debe presentar la próxima semana el proyecto de ley que acordó con el Partido de la Gente para cerrar el respaldo de la tienda que lidera Franco Parisi a esta ley miscelánea.
De hecho, el jefe de la bancada de esa colectividad, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que el proyecto debe ingresar antes de la votación en sala.
Para que la bancada de la gente pueda concurrir positivamente a la votación en general de la ley miscelánea en sala, se tiene que ingresar previamente el proyecto de devolución de medicamentos y de pañales para la clase media y la clase media emergente.
En la oposición, la diputada de la bancada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, encendió los ánimos de la discusión al afirmar que la izquierda debe trabajar para obstaculizar la agenda del gobierno.
La afirmación la hizo en el mismo podcast donde el diputado independiente PPD Jaime Araya habló del tsunami de indicaciones.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final. Y ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder.
El siguiente paso es el Senado, una cámara que se proyecta más compleja para el gobierno. No tiene allí el PDG y solo hay un voto del Partido Nacional Libertario.
De hecho, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que mantendrán la apertura al diálogo para lograr consensos amplios respecto a esa propuesta.
La próxima semana esperamos despacharlo hacia la Cámara Revisora y ahí se abrirán nuevamente espacios de conversación, porque siempre todo gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar las demandas que hagan los parlamentarios, y si corresponde, se tomarán aquellos puntos que sean buenos.
El mensaje del ministro Alvarado encontró un portazo en la Democracia Cristiana, y es que Yanna Proboste confirmó que los senadores de la DC votarán en contra de la idea de legislar a la iniciativa.
Nosotros hemos manifestado una postura muy clara al respecto, que no tengo ningún problema en adelantarla. La bancada de senadores y senadores de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la idea legislar de este proyecto y nosotros esperamos siempre seguir en este buen diálogo con nuestros colegas de la Cámara de Diputados de nuestra propia bancada.
El próximo martes a las 8:30 a.m. se reunirán todos los parlamentarios de la DC con la directiva nacional para abordar el curso de acción del partido en la votación del segundo trámite.
La radio alerta y oportuna.
7:20 p.m.
Alcaldes están en pie de guerra contra las modificaciones del gobierno a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que busca abaratar el costo de la vivienda.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, hizo un llamado a la calma y aseguró que no buscarán impulsar los controvertidos guetos verticales. José Riquelme ha estado reportando este tema y está con nosotros. Hola, José.
Buenas tardes. Rechazo ha generado en alcaldes de la región metropolitana la propuesta del Ejecutivo de llevar a cabo un cambio en la densidad habitacional. La polémica comenzó luego de la consulta pública realizada en el mes de abril, en donde se dio a conocer la idea de generar este cambio. El foco radica en el cambio para convertir la densidad bruta de habitantes en número de viviendas. En la propuesta se busca cambiar el coeficiente de 4 habitantes por vivienda a 2, y en el caso de viviendas de bajo costo a 1, lo cual se traduciría en mayor construcción de viviendas en la misma cantidad de metros. Desde el gobierno, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló que este cambio es un imperativo técnico que recoge la realidad del censo 2024, donde el tamaño promedio de los hogares bajó a 2,8 personas. A través de esta medida, Poduje explicó que se busca disminuir el precio de las viviendas entre un 10 y un 15%. Desde las municipalidades, el rechazo a la idea es transversal. Uno de los primeros alcaldes oficialistas en alzar la voz fue el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien manifestó que la medida condenará a los vecinos a vivir en un entorno saturado sin áreas verdes suficientes.
Más edificios con mayor altura, con mayor densidad, solo se va a transformar en una crisis para todas las comunas que hoy día están colapsadas en su servicio y que han visto cómo este cambio poblacional ha afectado la tranquilidad de las personas en sus hogares.
Otro jefe comunal que levantó la voz fue el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien se enfrenta al panorama de ser la comuna con más guetos verticales, con más de 100 torres construidas en los últimos 10 años. Muñoz hizo un llamado al Ejecutivo a reconsiderar la medida, ya que se impactará negativamente a la comuna, que no es capaz de aguantar otro cambio en su plano regulador.
Entonces, que se venga a plantear que el poder densificar de esta manera, no respetando los planes reguladores de nuestra comuna, de verdad que para nosotros es una situación que nos preocupa mucho.
Desde la academia la visión es similar. El jefe del Diplomado en Planificación y Gestión Urbana Integrada y académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Pablo Guzmán, aseguró que este cambio podría traer incrementos en las construcciones de hasta 75%, lo que de su parecer colapsaría la zona.
O sea, si tú tienes que pensar que si yo incremento, por ejemplo, alturas de edificación, en términos prácticos, de un lugar que tiene 12 pisos, solamente por la modificación normativa por llegar a 19, porque está permitiendo incrementar alturas de edificación.
Desde los municipios esperan que se incorpore la visión local por parte del Ministerio de Vivienda, en una reforma que, según el Ejecutivo, es una de las únicas vías para impulsar la construcción de viviendas y disminuir el déficit habitacional que afecta al país.
Gracias, José.
Gracias.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
7:24 p.m.
La auditoría externa a la administración del exalcalde de Valparaíso, Jorge Charp, abrió una nueva controversia en ese municipio luego que la jefa comunal, Camila Nieto, asegurara que hubo antecedentes que no fueron encontrados al momento de entregar información a la empresa auditora. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Gloria Bahamondes.
Polémica surgió en medio de la revisión del primer preinforme de la auditoría externa encargada por el Consejo Municipal tras el cambio de administración en Valparaíso, documento que analiza los años 2021 y 2022 y que se da en paralelo a los antecedentes detectados por la Contraloría sobre cerca de 18 mil millones de pesos sin rendir en el último año de la gestión de Jorge Sharp. La alcaldesa Camila Nieto aseguró que la actual administración entregó todas las claves y antecedentes disponibles a la empresa auditora, aunque afirmó que existieron archivos y respaldos que simplemente no fueron encontrados dentro de los sistemas municipales.
Lo grave de la situación dentro del municipio es que hay información que no está. Hay información que tú vas y no la encuentras. Respaldos que deberían existir y no están. Entonces, al ente externo se le pasaron todas las claves de los sistemas que hoy día existen para que ellos buscaran toda la información y ciertos elementos específicos que ellos pidieron, nosotros no los proporcionamos porque no existen.
Entre los antecedentes revisados por la auditoría aparecen observaciones relacionadas con pagos por más de 196 millones de pesos en horas extras, además de conciliaciones bancarias y debilidades en los mecanismos de control interno del municipio porteño. Frente a esto, el exalcalde Jorge Sharp defendió el contenido del preinforme y afirmó que el documento también destaca fortalezas financieras de su gestión, descartando además irregularidades en el pago de horas extraordinarias.
Ahora, respecto al tema de las horas extras, a mí me llama mucho la atención la forma en que se ha llevado este tema, porque lo que dice el informe no es que hay 196 millones de pesos de horas extras mal otorgadas. Los 196 millones de pesos de horas extras, básicamente lo que da cuenta es de un muestreo que hace el auditor respecto a ciertos trabajadores que tienen altas horas extras programadas y a los de menores ingresos. Los de menores ingresos son los que están en la calle, son los operarios de aseo, son los trabajadores del DAT.
Sharp además cuestionó que existan antecedentes que, según afirmó, no habrían sido entregados a la empresa auditora, mientras el municipio continúa realizando observaciones al preinforme antes de la entrega de la versión final, la que incluiría también los años 2023 y 2024. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y comenzó la recta final del caso Fonasa, lo recordará usted, donde se investiga la venta irregular de más de 35 mil licencias falsas entre los años 2021 y 2024.
Esta causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico que operaban a través de WhatsApp. El informe es de María Agramunto.
La etapa final del juicio contra 7 acusados por la venta de licencias médicas falsas estuvo marcada por los alegatos de clausura del Ministerio Público y la revisión de las medidas cautelares de los imputados, quienes continuarán en prisión preventiva. La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, formalizados por la emisión fraudulenta de licencias médicas. Según la investigación, entre 2021 y 2024, la red habría emitido 35.978 documentos falsos en un esquema que se vincula a lo revelado por la Contraloría sobre funcionarios públicos que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero. La Fiscalía calificó el caso como uno de los mayores fraudes contra el sistema de salud chileno. El fiscal Oriente Álvaro Pérez indicó que esta investigación permitió conocer cómo están operando estas organizaciones criminales de la salud en cuanto a la emisión de falsos documentos médicos.
La Fiscalía obtuvo cierto aprendizaje acerca de los modus operandi, cómo actuaban estas asociaciones criminales. Algunos de esos modus operandi ha permitido el desbaratamiento de otras redes y estructuras de criminalidad asociada a la venta de licencias médicas.
La red operaba principalmente a través de WhatsApp. Los clientes solicitaban la cantidad de días de licencia e incluso el diagnóstico requerido, que iba desde problemas psicológicos hasta dolores de espalda. Posteriormente se coordinaba una atención virtual y se emitía el documento. Las licencias, que fluctuaban entre 11 y 30 días, se comercializaban por montos de hasta 75 mil pesos chilenos. Por estos hechos, los imputados son investigados por delitos como emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones. Durante la jornada, además, se reiteró la necesidad de mantener la prisión preventiva, pese a que la defensa solicitó revocar la medida cautelar. En esta ocasión no se escucharon alegatos de la defensa. El defensor penal público de la Florida, Gonzalo García, señaló que eso corresponderá a las próximas sesiones.
Posteriormente a aquello, entonces, están el resto de los acusadores, Consejo de Defensa del Estado, Asociación de ISAPRES y alguna ISAPRE en particular. Y una vez culminada esa intervención, iniciaría la alegación de la defensa.
La Fiscalía adelantó que su intervención podría extenderse por hasta 3 jornadas más. La próxima semana continuará el juicio oral, donde se buscará establecer el alcance total de esta red y el impacto que tuvo al sistema de emisión fraudulenta de más de 35 mil licencias médicas.
Noticias con independencia. Radiograma.
7 de la tarde, 29 minutos.
El proyecto de escuelas protegidas avanza en el Congreso y se prepara para una importante semana. todo con miras a la cuenta pública del 1 de junio que dará el presidente José Antonio Kast.
La propuesta que busca frenar la violencia en recintos educacionales se ha transformado en una de las iniciativas claves en materia de educación y el lunes el proyecto se encuentra en tabla para ser votado en la sala de la Cámara de Diputados.
Lo anterior no es una casualidad. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, gestionó una sesión adicional en el Senado para acelerar la votación del proyecto, dando señales claras de la prioridad que el Ejecutivo estableció para esta moción.
Los senadores de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Rojo Edwards y Cristian Vial, proyectaron un buen escenario para las próximas votaciones.
Estamos con un sentimiento de satisfacción porque se mantienen los pilares que hemos defendido. Nos vamos satisfechos para una próxima discusión en la sala del Senado.
Tenemos que proteger a los estudiantes que quieren aprender, los que necesitan, y a los profesores que quieren enseñar. Quedo listo para pasar a la sala del Senado y luego para la Cámara de Diputados y ojalá pueda promulgarse.
Uno de los puntos aprobados fue la revisión de mochilas y bolsillos de estudiante, con la condición de que existan motivos fundados y verificables, obviamente, para realizar este tipo de control.
La académica del Diplomado en Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, sostiene que la medida no necesariamente funciona para todos los establecimientos educacionales y que tampoco garantiza por sí sola una solución efectiva frente a la violencia escolar.
Tenemos que entender que los colegios que viven esta realidad no son todos, son bastante escasos, son puntuales. ¿Cómo hago para que no sea discriminatorio que le empiecen a sonar las alarmas a un estudiante y yo lo saco de la fila? Hay que ver la cultura en Chile respecto a estos temas, es bien compleja y es bien diversa.
El proyecto tendrá una votación paralela en ambas cámaras, situación que encendió las alertas en el mundo político ante una posible intención del gobierno de acelerar su aprobación y llegar con un triunfo legislativo a la cuenta pública del próximo lunes 1 de junio.
Sobre ese punto, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, dijo que el respaldo que ha conseguido la iniciativa responde principalmente al contenido del proyecto y que no debiese ser relevante el llegar o no con un logro más.
Dejamos claro que estamos por la dignidad de todas las personas, por establecimientos educacionales libres de violencia. Creo que esto debe ir más allá de una cuenta pública. Hay que estar del lado de la gente, más allá de los logros políticos que poco importan el día de hoy.
Con este debate, Escuelas Protegidas entra en una etapa clave de su tramitación. Mientras el Ejecutivo busca acelerar su avance y consolidar como una de sus principales apuestas, fíjese, en materia de seguridad escolar será el Senado y la Cámara de Diputados los encargados de definir si el presidente Kast podrá llegar el próximo uno a esta próxima cuenta pública con un nuevo triunfo legislativo.
¿Qué pasaría si en tu barrio desalojan a tu vecino favorito sin previo aviso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio, entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Oh. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Bio Bio Deportes.
7:34 PM.
Felipe Espira, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Néstor, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a arrancar hablando de lo que va a ocurrir a partir de un ratito más, a partir de las 20 horas, porque se inicia la fecha 12 del torneo chileno del fútbol profesional de Primera A. Van a jugar Palestino y La Serena en La Cisterna, y también en el mismo horario Coquimbo Unido ante el Audax Italiano. Mañana transmite la radio a las 20 horas. Juega la Universidad Católica ante Limache en el Lucio Fariña Fernández, allí en la quinta región. Será local el equipo limachino, que es segundo en la tabla de posiciones. Eugenio Mena, defensor de los Cruzados, y el adelanto, cómo han estado preparando este partido, pensando además en la gran cantidad de partidos seguidos que tiene la Católica. Mañana ante Limache, el próximo jueves por Copa Libertadores de América ante Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena, y el próximo domingo el clásico ante Colo Colo.
Sí, es difícil tener esa suma de partidos, pero nos hemos preparado bien. Como te dije, hemos dosificado cargas también a los que han jugado más, hemos entrenado fuerte los que quizás no nos ha tocado mucho, y estar preparados para quien le toque, estar de la mejor manera, y tanto física como mentalmente, que a veces también cuesta un poco.
Será un mes de mayo con mucha carga de partido para los Cruzados. En otro de los duelos destacados, el domingo, la Universidad de Chile viaja hasta El Salvador para enfrentar a Cobresal. Fíjate que hace 10 años que la U no puede ganar en ese recinto al equipo cobresalino. Fernando Gago, más allá del partido, intenta en esta declaración alejarse de los líos que puede traer al equipo, al plantel, la situación compleja de Azul Azul.
Nosotros no es que hemos querido, es lo que hacemos. Lo que hacemos es dedicarnos a la parte deportiva. Yo la relación la tengo directamente con Manuel. Manuel habló de los fichajes, de los posibles fichajes, de los posibles salidas, de los posibles jugadores juveniles. Y la relación es muy clara. La relación es muy clara desde lo deportivo, y a partir de eso se crea el sistema de conversación diaria que yo tengo acá dentro del club. Después, los temas externos no me corresponde hablar.
Esto a propósito de la nueva investigación, que donde está como principal testigo Juan Pablo Pavés, que declaró ante la fiscalía a propósito de este sistema que existía entre la U, Huachipato y Ñublense para hacer transferencias de jugadores. Eso en el caso de la U. Colo Colo también juega el domingo ante Ñublense, tiene sus propios problemas el cacique. Y Fernando Ortiz, el entrenador de los Salvos, que son punteros del torneo, aborda de esta manera las críticas que a través de las redes sociales recibe Colo Colo, no por el hecho de ser puntero, sino que por el funcionamiento, por cómo juega el equipo.
Yo estoy enfocado en el día a día, en donde el equipo pueda hacer una mejor versión cada partido, de donde podamos sacar un resultado. No tengo otra respuesta con opinar algo de lo que sucede con respecto a redes sociales, sabiendo que detrás puede haber un chico de 10 años escribiendo. De lo que yo recibo y salgo, están felices y contentos. Del otro lado, cuando escriben, puede ser un anciano de 95 años que le dicen: escribí esto. Entonces, lo más importante, cuando yo salgo de acá, todo el mundo está contento.
Todos los hinchas contentos, según Fernando. A ti, por lo menos, es lo que le dicen en el cara a cara. Fútbol internacional. Es increíble que el fútbol es como la vida. Hace un par de semanas nada más, todos criticaban a Alexis Sánchez, lo querían fuera del equipo, el hincha, la prensa, además en Andalucía y en Sevilla, en España. Hoy parece la figura máxima de un equipo que transita este durísimo camino por zafar del descenso. Enfrenta a Real Madrid el próximo domingo, se va a jugar de manera íntegra la fecha 37 de la Liga, el domingo a la 1:00 PM, salvo un partido que es en otro horario, Betis ante Barcelona, que ya tienen resuelta su situación. Barcelona como campeón y el Betis ya clasificado a la Liga de Campeones. Luis García Plaza, el entrenador del cuadro sevillista, y las loas para el delantero chileno.
Con una calidad
brutal. O sea, cada vez que entra se nota, y sobre todo, como esos jugadores tienen ya la calidad, lo que tengo que destacar es su implicación. Desde que yo he llegado, yo no te puedo hablar del pasado, no puedo hablar nunca del pasado, yo estoy súper contento con él. Creo que ahora mismo está siendo el jugador más importante entrando en la segunda parte, se nos está dando todo lo que necesita, además porque los partidos ya están más abiertos, están más rotos, incluso los equipos contrarios y nosotros mismos nos rompemos más, ellos también. Entonces sí que valoro que puedan dar del principio, pero de momento también está siendo el jugador incluso más decisivo que algunos de los que juegan titulares.
Pero esto, en un momento somos muy malos y en otro momento de la vida somos muy buenos.
Que te guste o no el fútbol mirarlo y lo que pasa dentro de la cancha es como la vida.
Sí, el fútbol es la vida, tal cual.
Desde el aguatero es importante hasta el 9 que puede tener.
En un momento somos muy malos y en otro momento somos muy
buenos. Te odian.
Odiado y amado, tal cual. Al cierre hablar del tenis, porque una buena noticia para Alejandro Tavilo, quien avanzó a las semifinales del Challenger de Valencia. Venció en 3 sets a Dusan Lajovic, 132 del mundo, y enfrentará mañana a las 10 de la mañana al serbio Miomir Kecmanovic, número 70 del ranking. De ganar, el chileno enfrentará al ganador de la llave entre el paraguayo Daniel Vallejo, 84 del mundo, y el español Jaume Munar, número 38 del orden.
Muchas gracias, señores. Gracias.
Chao, que estén bien.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
La radio, alerta y oportuna.
7:42 PM.
A ver, ponga atención con esta información que le vamos a entregar a partir de ahora, porque poco antes de las 6:00 PM, y gracias al aviso de ustedes, nuestros auditores, nos enteramos del intento de atraco contra un camión de la empresa FedEx. Esto es la caletera de General Velázquez. Fueron ustedes los auditores que llamaron, que nos escribieron rápidamente para dar cuenta de lo que estaba pasando. Esto es en la caletera General Velázquez, de norte a sur, a la altura del supermercado del neumático. Lo van a saber al tiro porque están las letras gigantes del supermercado del neumático. La radio accedió al video del momento exacto de este hecho. Estamos viendo en este momento en Biobío TV y se lo voy a describir en los próximos segundos a los auditores de la radio, donde se ve a personas encapuchadas con armas de fuego disparando contra el parabrisas del camión que transportaba los celulares de alta gama. Digamos que celulares iPhone, que son los más caros, $1,500, $1,600 cada uno de estos aparatos. Estos carabineros están trabajando en el lugar y están periciando los casquillos que dejaron justamente ahí. Estamos viendo en este momento el camión, es un camión color naranja que es parte de la marca, ¿no es cierto?, de esta distribuidora. Los tipos abren fuego, son verdaderos pistoleros. El camión trata de retroceder y se logra, amigos auditores, ver cómo las balas dan en el parabrisas del camión y saltan destellos que aparentemente son del mismo vidrio. Están robando, hay uno, dos, tres, al menos son como 5 personas en automóviles. Es impresionante. Abrieron fuego con todo contra la cabina del camión. Eso es abrir fuego a matar. Vamos ahora a tomar contacto con Jaime Sepúlveda. Jaime, estamos contigo.
Sí, Néstor, Nivaldo, es alta la coordinación, que mantuvieron este grupo de más de 10 desconocidos que, como ustedes detallaban en estos instantes a través de estos videos y obviamente la información que entregan nuestros auditores, tratan de concretar directamente este asalto a esta empresa FedEx acá en el sector de la caletera de General Velázquez en dirección hacia el sur, a la altura aproximadamente, como lo decías, del supermercado neumático o de Puerta Sur, calle Puerta Sur, en ese lugar en donde se genera esta situación, en donde este grupo de desconocidos a bordo de automóviles de alta gama intersectan directamente a este camión y en donde en este lugar, quizá es que es bastante industrial, poca iluminación en algunos sectores, se presta finalmente para eso y en donde se han registrado distintos delitos similares a esta situación, ya que es un sector de varios industrias que manejan teléfonos celulares o elementos de alto valor comercial. Es por eso que estas personas, de acuerdo a la información que se maneja en estos instantes y que está adoptando tanto personal de carabineros y la Fiscalía Metropolitana Occidente, disparan en contra de este camión. Afortunadamente, ni el conductor ni la escolta resulta con algún tipo de lesión. Por una situación que está investigación, aparentemente no logran llevarse este camión, por lo cual desisten de este robo y huyen en dirección desconocida, sin antes golpear tanto a el chofer del camión y esta persona que iba prestando cobertura en la parte trasera, que iba a bordo de una motocicleta, la cual incluso la suben a uno de los automóviles en que se desplazaban estos asaltantes, lo golpean en el interior, le quitan el casco con el cual iba y posteriormente lo dejan abandonado en este sector. Fue así luego de esos minutos en donde logran entrevistarse directamente con algunos trabajadores de este sector, entregan las declaraciones, se genera la denuncia y la investigación que está desarrollando en estos instantes personal de carabineros, específicamente el laboratorio de criminalística de esta misma institución. En estos instantes acá en el sector de General Velázquez estamos quizá a bastantes metros de donde ocurre directamente este asalto. No hay una imagen clara, pero tenemos este camión, como ustedes decían, un camión naranjo, esta wincha que está también en algunos sectores o algunos metros más lejanos de donde nos encontramos nosotros, y también los equipos especializados de carabineros, quienes están realizando la investigación propiamente tal en los casquillos balísticos que quedaron dispersos por la calzada, pero también la revisión de las cámaras de seguridad, como lo mencionábamos. Hay distintas empresas, implementos, otras empresas que están en todo este sector de Puerta Sur, de la comuna de San Bernardo, que van a entregar información bastante clara, pero también hay que entregar ese detalle o antecedente que daban a conocer algunas personas, incluso que estaban acá en este lugar. Hay bastante temor para los camioneros que pasan por este lugar porque se generan muchos delitos de robo de celulares o de otros elementos que son comercializados rápidamente por estos desconocidos, y esa es la preocupación que tienen. Pues es un sector industrial, son muchos los camiones que circulan en este lugar, o principalmente camiones que van a este sector industrial de la comuna de San Bernardo, y eso representa obviamente lo que ocurrió en horas de esta tarde, de este grupo bastante coordinado. Más de 10 personas son las involucradas en este lugar y que con armas de fuego finalmente intentan quitar este camión con estos teléfonos celulares. La investigación está centrada obviamente en la investigación propiamente tal de la identidad de estas personas. Va a estar un poco complejo, ya que muchos de ellos cubrían sus rostros, se tenían sus caras con algún tipo de elemento, y eso podría complicar obviamente lo que es la investigación, pero de igual manera hay distintas vainillas que pueden quedar dispersas en ese lugar, que puedan entregar algún antecedente claro de esta banda delictual y así hacer coordinaciones con otros delitos que han ocurrido acá en la zona sur de la región metropolitana. Lo importante es que está trabajando carabineros en este sector, está el laboratorio de criminalística, el Labocar de Carabineros, además realizando todas las indagatorias pertinentes. Se nos ha dicho que el fiscal de turno de la Fiscalía Metropolitana Occidente ya viene al lugar en dirección a este sector para continuar con las coordinaciones respectivas y entregar algún tipo de declaración con respecto a este hecho. Además, y con respecto a las dos víctimas, hablamos directamente del conductor del camión y también quien iba manejando esta motocicleta que prestaba cobertura a este camión que intentaron sustraer estos desconocidos, resultan con algunas lesiones producto de golpes. Afortunadamente no es nada grave, por lo cual van a ser trasladados, o han sido trasladados más bien, hasta un recinto asistencial para constatar lesiones. Posteriormente van a ser retornados a este lugar para continuar con la investigación y así obviamente dar con el paradero de los presuntos involucrados. Así que va a continuar siendo, Nivaldo, Néstor, este procedimiento que está en pleno desarrollo acá en la comuna de San Bernardo. Mostramos nuevamente las imágenes en vivo acá en el sector sur de la capital. Estamos, como ya lo mencionábamos, a más de 30 metros aproximadamente desde donde se genera esta situación, donde se encuentra este camión a un costado de la vereda muy cerca de Puerta Sur y en donde está siendo periciado en estos instantes por estos equipos especializados, por lo cual no hay tránsito en estos instantes por la caletera General Velázquez, porque este lugar se utiliza para ingresar al sector industrial central, pero también para generar algún tipo de retorno en dirección hacia el sector norte de la región metropolitana. Se genera algún tipo de atochamiento, pero de igual manera esta situación se podría normalizar una o dos horas aproximadamente. Todo depende de cómo se va a generar las indagatorias claras que está realizando personal de carabineros en estos instantes. Así que estamos atentos a las declaraciones tanto de la Fiscalía y de Carabineros que van a entregar dentro de los próximos minutos para confirmar todos los antecedentes que estamos entregando en estos instantes. Pero lo importante, todo enfocado en dar con la identidad y el paradero de esta banda que finalmente se trata de un robo frustrado que se intentó cometer acá en horas de esta tarde en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
Una emergencia estructural se presenta hasta ahora en el Cerro Florida de Valparaíso. Vamos a establecer contacto con Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Nos informa Gloria Bahamondes.
Una emergencia estructural moviliza a esta hora voluntarios de bomberos hasta el Cerro Florida en la comuna de Valparaíso debido a un incendio que afecta completamente a una vivienda y que presenta peligro de propagación a los inmuebles cercanos. De acuerdo con la información preliminar, al lugar concurrieron al menos dos unidades de emergencia para trabajar en el control de las llamas y evitar que el fuego avance hacia otras estructuras del sector. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni tampoco sobre las causas que originaron el incendio, mientras continúan las labores de bomberos en el lugar. La emergencia se encuentra en desarrollo y mantiene preocupación debido al riesgo de propagación que presenta la vivienda afectada en el Cerro Florida de la comuna de Valparaíso. Por ahora, los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar el fuego y evitar mayores daños en el sector. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo, en la provincia de Arauco.
Los responsables dejaron un lienzo escrito exigiendo libertad de presos mapuches y una amenaza contra un alto oficial de carabineros. La información la tiene Mauricio Gandra.
Los hechos se registraron cerca de las 4 de la madrugada de este viernes a la altura del kilómetro 42 de la ruta P60R, sector ex estación Lanalhue. En el lugar, los atacantes le prendieron fuego a una cabaña y dejaron un saco con escritos que hacen referencia a los denominados presos políticos mapuche, involucrados en el atentado al Molino Grolmus y al caso Los Ríos, en los que hay una veintena de sujetos ligados a la resistencia mapuche lafquenche. El general de zona de carabineros, Renzo Micono, describió el lienzo que se encontró sin que exista por ahora una adjudicación a una orgánica radical.
Sí, hay un lienzo que reivindica algunas situaciones de índole indígena, como libertar a los presos políticos mapuche, también hay algún tipo de amenazas, pero no hay ninguna orgánica que se lo atribuya.
Las amenazas que incluía el lienzo eran contra el general Cristian Mancilla, jefe de zona de control de orden público e intervención de la macrozona sur, por los últimos operativos realizados en la zona. Así lo confirmó el delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, quien agregó que interpondrán una querella por este atentado.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía. Como gobierno, nosotros vamos a establecer las querellas correspondientes de este hecho.
El subprefecto de la VIPE de la PDI Cañete, Carlos Enríquez, respondió a los cuestionamientos respecto a las tareas de vigilancia para evitar que se registren este tipo de atentados en la zona.
Nosotros hemos hecho diversos trabajos en conjunto con las autoridades públicas de acá de la zona, con los organismos policiales, y como Policía de Investigaciones frecuentamos constantemente esta zona justamente para minimizar los hechos de violencia que ocurren en este sector.
La PDI quedó a cargo de los trabajos de investigación por este primer ataque incendiario del año registrado en la provincia de Arauco.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Ya están disponibles los cupos del programa SAP FONASA 2026. Reduce hasta un 85% el costo de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, respaldado por la experiencia de más de 500 operaciones. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 5 minutos para las 8.
A menos de un año de su puesta en marcha, el próximo 31 de mayo dejará de operar el servicio de buses eléctricos en la ciudad de Arica, debido a los altos costos, según dijo la empresa a cargo de las solo 12 máquinas que alcanzaron a llegar. Andrés Bravo, desde Radio Bío Bío en Arica, nos cuenta.
Claro, se trata del anuncio de la empresa Soltracel, sociedad anónima, que anunció que el próximo 31 de mayo dejará de operar los 12 buses eléctricos de la línea E1, poniendo término a una iniciativa que había sido presentada como un salto histórico hacia un transporte público moderno y no contaminante. La compañía acusa que el sistema nunca logró equilibrio financiero debido a la ausencia de subsidios estatales, pese a que, según la empresa, en el resto del país la operación del transporte público funciona bajo esquemas mixtos de aporte privado y fondos públicos. El diputado Luis Maya se refirió a esta noticia, la cataloga como lamentable y espera que pueda también tener algunos recursos para que esto no termine.
Una pésima noticia para Arica. Espero que las autoridades nos escuchen y puedan financiar estas micros que tanto necesitamos y puedan entregar las subvenciones necesarias a las instituciones privadas, a las empresas que están llevando a cabo esta tremenda inversión.
Por su parte, el Seremi de Transporte y Telecomunicación, Patricio Lord Tapia, indicó que el Estado apoyó la incorporación de estos buses y la responsabilidad del servicio recae en los operadores.
La decisión de terminar el recorrido eléctrico E1 fue informada por la empresa operadora en un sistema que hoy no es regulado y donde los recorridos y tarifas los definen los propios operadores.
La flota eléctrica fue inaugurada el 28 de agosto del año 2025 tras una inversión privada superior a 1.160 millones de pesos en buses, infraestructura de carga y adecuación de terminales. Se trataba del primer sistema de transporte público eléctrico de la ciudad con vehículos de cero emisiones, aire acondicionado y accesibilidad universal. Pero a menos de un año de su puesta en marcha, la empresa confirmó que el proyecto simplemente no flota sin subsidio. En Arica, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y falleció el ex fiscal militar en la Araucanía durante la dictadura, Alfonso Podlech. Desde Radio Bío Bío Temuco nos informa Carlos Martínez.
En una clínica privada en la región metropolitana falleció durante esta tarde el ex fiscal militar ad hoc en dictadura en la Araucanía, Alfonso Podlech Michaud, de más de 90 años de edad. Se encontraba enfrentando diversas enfermedades que habían permitido que fuera sacado desde el penal Colina 1, donde estaba cumpliendo múltiples condenas por delitos de lesa humanidad. Hay que precisar que su abogado, Maximiliano Murat, junto con confirmar el deceso de Alfonso Podlech Michaud, confirmó que el 5 de mayo reciente habían presentado una solicitud de indulto respecto a Alfonso Pollich, la que fue suscrita por su hijo del mismo nombre. Documento que quedó sin resolución porque, reiteramos, durante esta tarde falleció en un recinto asistencial en la región metropolitana el ex fiscal militar ad hoc en dictadura en la Araucanía, Alfonso Pollich Michaud. Estaremos ampliando en la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
A balazos fue atracado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo.
El presidente José Antonio Kast defendió la gestión en materia de seguridad y aseguró que las medidas comprometidas en campaña ya se encuentran en ejecución.
La ministra de Salud, May Chomalí, marcó distancia a raíz de una indicación con la que se buscaba a hospitales y colegios reportar a migrantes irregulares para facilitar el proceso de expulsión.
La diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional.
La Moneda evalúa